Lía, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Salud. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con mucha gente amiga que ha venido a pesar de las diferentes pestes, selliscas, nieve y calamidades que nos azotan a cada paso. Presentaré hoy a las personas que están conmigo esta noche, que son Patricio Bartón.
Buenas noches,
señor. Señor. Que acaba de vestirse, y el ministro plenipotenciario del programa Basta de Todo en esta radio, claro, que es el señor Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hechas las presentaciones, Patricio Bartón se va a encargar de trámites burocráticos, tales como pedirles a ustedes el DNI, el CUIT, qué sé yo,
el pasaporte, clase, lo que tenga.
Pasaporte o lo que sea.
¿Usted quería hacer alguna solicitud al público en particular?
No.
Bien.
No.
Toda esta semana vamos a estar aquí en el Paseo La Plaza, donde estamos ahora. Esto es Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, inclusive el viernes, porque a veces dice que los viernes nos vamos. No, este viernes vamos
Estaremos aquí y no en La Plata.
Exactamente.
Bueno.
Ni tampoco en muchos
ni
otros lugares.
Ni tampoco en ningún otro lugar que no sea este.
Y hay también una información.
¿Cuál?
Para el jueves 16 de julio a las 8 de la noche va a tocar Ultratango.
Ajá.
En el Claris Hotel.
En el Claris Hotel, sí señor. ¿Cuál es la dirección del Claris?
Lindos tragos.
Es Tucumán 535.
Son amigos los del Claris. Ahí va a tocar Ultratango, justamente ahí.
Ultratango, que está integrado por Gastón Satraño en teclados.
Pons.
Gastón Pauls está en el...
Gastón y tardó y yo quería salvar la situación.
Los hermanos Satraño deben ser, porque son
claro.
Gastón y...
¿sí? Los pibes de Pinky, claramente.
Exactamente.
Ah, bien. Bien. Julio Aguirre y Sami Abadi, y Julio Pérez.
Señores, vamos a ver qué pensó para nosotros. Pues yo me abstuve de todo pensamiento durante
está
el
bien.
Día.
Como el 90% de la población.
Efectivamente. Y en cambio... Bartón, por encargo de la producción, ha estado cavilando durante largas horas y ahora nos enteraremos del resultado de tales cavilaciones.
No, me dejó pensando hoy una confusión de mi hijo de 4 años respecto del...
Tenga cuidado cuando lo deja pensando su hijo de 4 años. ¿Será que usted ha perdido el tren ya?
Es probable, pero independientemente de eso, de respecto de las sanciones...
Cuando su hijo de 4 años lo deja pensando, hay que darle un bollo.
Respecto de las sanciones en el fútbol. Digo, pensando en líneas
hoy,
generales...
Sobre todo un día no se juega el fútbol.
No, pero ahora va, porque después pensaba de la sanción en general.
A ver.
Pero él tiene la confusión de la tarjeta roja y la tarjeta amarilla... ¿Cree que le sacan la tarjeta roja a los jugadores que juegan mal?
Ajá. Ese sería una modificación extraordinaria.
Claro, depende de quién lo evalúe, ¿no?
No, bueno, claro, cuando lo evalúan troncos... Saquen a los troncos es un es una idea general y central e inicial de toda una forma de ver el fútbol. Saquen a los troncos. No estaría mal. Pero bueno, está
no,
bien.
No, y pensaba, entonces, en lugar de la sanción, se ve mucho reclamo de sanciones, más allá del fútbol, digo, y dije sí, más sí. allá de...
Sí, sí. Más allá del fútbol no hay nada, me temo.
Se reclaman muchas sanciones, endurecimiento de penas, en todos los foros se piden más sanciones, más sanciones,
claro,
más sanciones.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿qué
maten lo que... a los que fingen, a los que se caen, a los que sacan la camiseta, a los que agreden.
Sí, para el alambrado.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Perpetua para los quebrados fraudulentos.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que preserva entonces la sanción? ¿Para qué sancionamos? ¿Qué estamos preservando en la sanción?
El buen juego, en principio.
Pero,
el fair play.
¿Está preservando eso?
Se supone. Para eso es.
Porque no sé si... Si realmente se está preservando en el caso del fútbol el juego o en otros casos, no sé, determinado orden de determinadas cosas, uh-huh. Pero me parecía como que más preservaría el juego esta tarjeta roja para los que juegan mal o la tarjeta amarilla para los que juegan más o menos.
Sí, pero la metáfora se empantana, ¿eh? Porque en un caso hay una competición y en el otro no. Entonces, pero igual, yo creo que tiene razón. Pero vemos. Discutido eso aquí más de una vez, ¿no?
Porque no hay reclamos de premios en general, ¿no? Nadie reclama premios en general.
El que gana reclama el premio.
Sí, pero
cuando gana,
salgamos. Yo le pido que salgamos de ahí.
Bueno.
Sí, porque es feo.
Qué feo la tarjeta.
No, digo que el fútbol es una cuestión muy específica. Hay tanta gente que viene a este programa es porque está harta de los demás. Así que por ahí convendría salir de ahí, ¿no?
Yo me di cuenta de algo esta semana que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, que tiene que ver con el tema del mensaje de texto, ¿no? Yo creo que
voy a ver si me recibí alguno.
Bueno, de paso, fíjese, sí. Y fíjese que un tipo más o menos normal, adulto, tiene complicaciones para escribirlos.
Sí.
Yo creo que las teclas son muy chiquitas. Yo para eso tuve un hijo, para usarle los dedos.
Ah.
Yo lo siento encima, le agarro las manos y le voy tocando las teclas. Lo uso a manera de casi un control remoto al niño y le voy poniendo los dedos en las letras que yo quiero que escriba. Pobre, cuando crezca tendré.
¿Usted le obliga al niño a escribir?
No se lo obligo. Para él es un juego. Pues de paso le estoy enseñando a escribir ahora que no hay clase, entonces digo, a ver, niño, y lo siento en mi rodilla, y entonces uso sus dedos, que son más pequeños que los míos, para esto. Pero, ¿qué pasa? El otro día, porque tengo el sistema este que te adivina la palabra que vas a escribir.
Hace el predictivo.
El predictivo. Que, para no sé quién lo escribió, pues el otro día, hablando con una mina...
Algún novelista contemporáneo.
Claro, pues yo tenía ganas de poner, qué ganas de masajearte. Qué ganas de masajearte. Y el chabón predictivo,
sí.
el que qué ganas de masacrarte. Y yo no me di cuenta y lo mandé igual. La mina, en ese caso, se asusta del otro lado.
O lo agradece.
No sé, pero predijo masacrar en vez de masajear. Lo cual indica que está hecho por gente bastante temerosa, ¿no? O temeraria, mejor dicho. Quien predice.
Está bien eso que acaba de decir. Yo creo que algunas veces hay muchos que escribimos. Tal vez,
sí.
O que escriben con ese sistema predictivo. Usted lee una cosa y ya la leyó toda. Lee una parte del texto y ya lo leyó todo. El otro día teníamos una canción que cuando usted escuchaba una vueltita, dos compases, ya sabía toda la canción. Y era El Cosechero, una canción respetable, ¿no? Esta parte. No sigue tanto, pero funciona de este modo también.
Predictiva, canciones predictivas.
Claro,
yo creo que por eso, pero ya hemos llegado a un punto donde el mensaje de texto va en contra de lo que uno quiere escribir. sino que pone lo que quiere.
Funciona solo.
Está muy bien, funciona solo.
Sí, está bien para cuando uno no tiene nada que decir.
¿Sabe que yo soy pesimista al respecto? Yo creo que no importa lo que uno escriba, porque puede ser que usted caiga en manos del sistema predictivo, pero también puede ser que usted caiga en manos del el receptor predictivo.
Sí.
O el receptor inconsecuente o incompetente. Entonces usted, ¿qué era lo que quería escribir?
¿Qué gana de masajearte?
Y quien lo recibe lee ¿qué gana de masacrarte?
Sí.
Si tiene suerte, porque por ahí lee cualquier otra cosa, ¿qué gana de manosearte?
Sí.
O ¿qué ganás con manosearme? Y así funciona el mensaje, la comunicación, con mucho ruido, diría Shannon, con mucha pérdida y con mucha interpretación, diría Nietzsche. Yo le mando decir a mi novia que la amo con suprema idolatría, y ella le quedó suprema. Claro. y
pensó en una milanesa.
Se agarró por el lado del pollo.
Claro.
Pero eso pasa todo el rato. No es que pasa una vez, pasa siempre. En este mismo momento, cuando yo le estoy diciendo que es muy difícil mandar un mensaje y que el mensaje sea recibido tal como uno lo manda, usted no entiende esto que yo le estoy diciendo, sino tal vez que los correos andan muy mal desde que se han privatizado. Digo, o cualquier otra cosa.
Sí.
Entonces me contesta algo y yo, en vez de oír lo que usted me dice, oigo algo que me convendría más oír o que tengo ganas de oír o que sería más funcional, y le contesto no a lo que usted dijo, contesto a lo que yo creía que usted me estaba por decir. Este es este programa. Este programa, por ejemplo, Barton no dijo nada de todo esto que estamos hablando nosotros.
No, pues no manda mensajes.
Estuvo hablando acerca de la dificultad de la comunicación y de la escasa fe que puede tenerse en la lengua. No, habló de otra cosa. Habló de que su hijo de 4 años creo que responde claramente a preguntas tales como ¿cuáles son los 7 planetas?
¿Pero por qué me vas a masacrar?
Yo no te voy a matraquear, pero en cuanto a tu hijo, decirle que se lave la boca antes de hablar con la chica a la cual Schultz le envía mensajes hablándose como masajista.
Claro, porque es así, y generalmente ya la receptora ya tiene preparada la respuesta, vos siempre pensando en lo mismo, no importa lo que uno le ponga.
Hay respuestas, sí. Yo tengo ese.
Vos siempre pensando
esa
en lo mismo.
Esa respuesta es la única que sé escribir. Ya la tengo escrita.
Claro.
No importa, mándeme un mensaje, a ver, dígame algo.
Esta noche no puedo ir.
Vos siempre pensando en lo mismo. Ay, queda fenómeno.
Y no, pero le dices, ¿venís a comer el domingo?
Vos siempre pensando en lo mismo.
¿Qué te parece si vamos al cine?
Basta. Tengo otro que dice basta. Hay gente que no sabe terminar una... Buenas noches, ¿qué tal? No me refería a ustedes, estaba mirando por curiosidad. Porque dije, hay gente que no sabe no sé qué, y miré a ustedes que entraban.
Que entraban a la
pero...
sala. Que me parece que se confundieron y ahora no
sí,
pueden ir.
¿Están seguras que venían aquí?
Estaba buscando el restaurante al lado.
Probablemente no vienen. No ¿vienen aquí o no? Sí. Acaban de decir que sí, creyendo que yo les pregunté si venían al tributo a Sabina de acá a la vuelta.
Es que no dijeron que sí.
Que yo no dije que dijeron que sí. Muy bien, digo...
¿qué tal? Hay gente que no sabe terminar o que no...
Una conversación o un intercambio de mensajes.
No, claro, no.
¿Cómo se le pone fin?
Ok.
Tendría que haber... Sí, ok no está mal. Ok significa finishla.
Sí, sí, pero más corto.
Claro. Ok no está mal, sí. Basta, es un poco brusco.
Es brusco, ah, sí, sí.
Te tenés podrido ni hablar.
Un amigo mío manda siempre como respuesta a cualquier cosa felicitaciones.
¿Cómo?
y cierra muchos diálogos.
Eso. Se murió mi abuela.
Felicitaciones.
Bueno.
Felicitaciones, está bien. Cuánto me alegro, es un poco peligroso, pero también cierra, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero no podés, no se puede tener una respuesta previa a una cosa que uno no sabe lo que
es. Sí, se puede. No, es que lo que quiero decirles es que ya las tenemos. Ya las tenemos. Hay cosas, hay algunas astucias. ¿Usted no está harto de algunas astucias, tales como, qué sé yo, dice, bueno, y elegí, fui a la veterinaria y elegí un perro. ¿Estás seguro que vos elegiste al perro y que el perro no te eligió a vos? Basta de esa clase de astucia. Que también son tan previsibles, ¿no? Y ahora me va a decir que uno, etcétera, etcétera. También es previsible lo que acabo de decir acerca de la insuficiencia del lenguaje o de la conveniencia de desconfiar de él. Era clavado que uno iba a decir, bueno, cuando usted me dice una cosa, yo digo otra, etcétera. Y hay un personaje de una novela que no sé si la he leído o la estoy escribiendo, que habla en borrador.
Ah, mire.
Habla en borrador y me di cuenta que era mucho mejor hablar en borrador de lo que hablar así como hablamos nosotros. Por ejemplo, llega y encara unas personas que no se van y dice, conveniencia de retirarse, etcétera. Les cuenta, ven a una mujer que es muy hermosa y todas la ven distinta. Pensamiento banal, dos puntos. Cada uno cree ver algo diferente. Eso es mucho mejor que así, la vieron y entonces para fulano era rubia, para el otro era morocha, todos creyeron ver a las mujeres, no. Pensamiento banal, dos puntos, cada uno la vio distinta, chao, terminó. Borrador, el tipo habla con el borrador.
Con anotaciones, dice usted.
Como si fueran anotaciones que después van a ser...
grandes frases.
Agrandadas, estiradas o... extendida, yo no sé cómo decirlo, porque no es extendida, bueno, no importa, pero es un borrador, es una gran idea, y un programa llamado Borradores no estaría mal.
Muy breve.
Sugerir, ¿cómo es un programa de borradores? Lo dicho.
Es un boceto de programa.
Boceto de programa, boceto.
Claro, un piloto.
El personaje de hecho se llama Boceto. El doctor Boceto.
Miguel Boceto. Ahora dígame, si usted saca, ¿no?, todas las palabras de todos los lugares comunes, todas las cosas previsibles, todo lo que sabe que le van a responder, inclusive todo lo que sabe que va a hacer, los lugares aburridos, los momentos perdidos, ¿qué queda? ¿Cuánto dura lo vital?
Lo vital dura un minuto, pero muy digno.
Claro.
Otra cosa es el ansioso, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Cuánto dura la vida de un ansioso omnipotente? Es decir, un ansioso que tuviera el poder de saltearse los momentos aburridos de la vida. Roland Barthes habla del lector ansioso que se saltea. Se saltea, qué sé yo, las descripciones, por ejemplo. Y va a las bisagras del relato.
Los diálogos nada más.
Hace bien, me parece. Lector ansioso. Que enseguida termina de leer, ¿no? Pero el que vive ansiosamente, entonces se saltea los momentos muertos de la vida. Está en una peluquería, esperando que lo atiendan, se saltea. Está esperando una mina, se saltea. Saltea la espera. Y, como bien dice Barton, toda la vida se espera, etcétera. Idea banal. Solo esperamos. Entonces, a una vida vivida de esa manera...
No tiene nada.
Realmente no le queda mucho tiempo. Una semana viviría un ansioso omnipotente, salteando. Todos conocen el cuento, ¿no?, del ovillo mágico. Es un cuento árabe, me parece a mí. Un genio le regala a un tipo un ovillo y le dice, cuando estés esperando algo y estés ansioso, basta con tirar del ovillo para que el momento llegue. Y él esperaba... qué sé yo, conocer a una chica y tira del ovillo, y la conoce y tira del ovillo para casarse, y después tira del ovillo para esperar a su hijo, y tira del ovillo para verlo crecer, y para ver el casamiento de su hijo, y bueno, el cuento termina en que en una semana gastó todo el ovillo este ansioso omnipotente. Este programa dura demasiado.
Sí.
Salteando, habría que saltearlo. Eso es una buena idea.
¿Ves? ¡Adiós, maestro!
¡Adiós! Vamos a saludar a nuestros amigos. Incluso podemos saltearnos a algunos de ellos.
Yo no voy a saludar a nadie.
¿Usted?
Tampoco.
Así me rebelé.
Bueno, yo no voy a saltear a ninguno, pero tengo todos aquí que mandaron. Estuve media hora leyendo correos
electrónicos. Llegaron muchos correos electrónicos.
Salude a alguien, por favor, Jules, no venga acá, hacernos quedar mal.
Bueno, a Fierita, que está escuchando.
¿A quién?
Fierita.
¿A Fierita?
Sí, le mando un abrazo.
Bueno, vale. Gustavo Forastieri se llama este hombre, que es un cura nicoleño, con el cual tenemos una cierta relación de correo y respuesta, y dice que ha perdido autoridad entre sus feligreses porque yo le pedí que, ya que tenía acomodo con la divinidad misma, que bueno, que intercediera, y entonces los feligreses le están reclamando. Bueno, bárbaro, bueno, hace algún comentario sobre alguna cosa que pasó aquí. Le agradezco mucho ese comentario. En italiano viene per supermano, es decir, para el Superman. Signore supermano, abbiamo letto sul giornale Gothica Times che allora anche tu hai preso la gripe A. Poveretto. Con ragione hanno aumentato tanto i delitti nel mondo questa ultima settimana. Noi facciamo quello che possiamo, ma non possiamo molto, che diciamo. Prova di fare un piccolo volo per lo studio di Radio 10 e così il mondo starà più tranquillo. Attento, attento al vidrio e non fare come il uccelli. Che è il uccelli? Non so che pagherò è. I uccelli che si rompono la crisma contro la finestra. Per la pronta recuperazione ti salutano Batman e Robinetto. Devo dire, invece di Batman, l'uomo pipistrello.
L'uomo pipistrello.
Eso è Batman in italiano. L'uomo murciélago.
Ajá.
Qué barro, qué lindo la palabra pipistrello. Sí. Es extraordinario.
Pájaro, uccello.
Sí, pero ¿cuál? ¿O es pájaro en general?
No, uccello es pájaro y farfalín es pajarita.
Entonces, el pájaro. Bien. Gracias, Dolina, cuando anoche en su programa...
¿El italiano dice también?
Sí, efectivamente. la señora esta de Esquel, que no pudo ver... sigue sin ver.
Ah, ¿qué pasó?
Sí, se pone muy contenta porque nosotros nos hicimos eco de su queja, pero este es un caso típico de quejas que la gente hace a los medios de comunicación y no a la comisaría.
Que cuénteme cuál es el problema.
La señora no podía ver Canal 7 porque dice que sacaron la señal.
Sí.
Entonces Bartolomé empezó a decir que habían sacado la señal porque no sé quién
no,
se
había no, estudiado. Yo le dije eso,
dijo cualquier
señor.
Cosa, algo que me no tenía nada
todo.
Que ver. Y esta señora no nos agradece, porque está muy contenta porque hablamos de lo que le pasaba a ella, pero sigue sin ver.
Y sí.
Pero no se tiene que quejar acá la señora, que ya me...
¿Y por qué no se lo dijo ayer, pobre señora, que no se tenía que quejar acá, que vaya... ¿A dónde tiene que ir?
Que llame al CONFAR.
A la comisaría tiene que ir. El antes la gente
que tiene que ver.
Se quejaba en la comisaría.
Que llame.
¿En qué provincia está?
Está en Esquel, ¿no?
Sí.
Ajá.
Eso es Chubut, creo.
¿Cómo creo?
Sí, porque está cerca de Río Negro, pero eso es Chubut.
Chubut.
Sí, sí.
Sí, porque acá hubo un movimiento casi cacerolístico, negando tal detalle. Ya no, dijeron varios. Bueno, gracias, esta señora, Margarita. Disculpe que no le escribí antes, dice Roberto Amengual, que vive en Brooklyn. Dice, soy muy respetuoso de las reglas y resulta que se me trabó el guiño del auto y como por mi barrio nunca hay lugar para estacionar, tuve que dar vuelta a la misma manzana durante 3 días hasta que se me acabó la nafta. Soy Sergio de Rosario. Bueno, me cuenta algo que le pasó. Bueno, quiere mi opinión. Diana de Barcelona, ¿cómo le va? ¿No me regala un pensamiento poético que me proteja de otro día en la oficina? Bueno, le regalo un pensamiento de Balzac, que dice: la espera es una memoria que desea. ¿Te gustó? Está bien. Dice que me proteja de otro día en la oficina. Eso. No, no le protege en absoluto. Gracias a Silvia, Beatriz, Jailar, por todo lo que dice, unos elogios que... Maestro, me gustaría saber si ha leído y qué le pareció el cuento del traje del fantasma de Roberto Arlt, dice Jesús Gómez, Satanás Jesús Gómez, de Villa Ballester. No lo leí. No he sido yo muy lector de Roberto Arlt, lo he confesado varias veces, no con jactancia, por el contrario, pidiendo perdón. Bueno, y aquí, ¿quién es este? Diego. Se peleó con uno porque uno que leía la Biblia y le dijo que Diego había leído muchos libros y había perdido el tiempo porque este tipo tenía todas las respuestas con solo haber leído un solo libro, que era la Biblia. Y bueno, qué sé yo, no sé. No importa, no vamos a poner a discutir eso ahora, ¿no? Me dice, ¿ha leído usted a Jacobson? A Román Jacobson. ¿Qué? ¿Cómo no? Extraordinario.
Lo único que leyó ya.
¿O será el otro? El...
Jorge.
Jorge Jacobson.
No,
Jorge. Bueno, ¿no me cantás el viejo Val? Dice Susana, sí, por ahí sí. Adela Corporal es de La Plata, ¿qué tal? ¿Le gustó el programa que hicimos anoche, los dos solos, Barton,
Me voy, entonces.
María José, que tiene 16 años, dice, ya está en edad de ser mi novia. ¿Le parece bien? Me parece extraordinario.
¿Cuánto tiene?
26. Sí, una buena edad. Sí. Es la edad propia de una novia. Bueno, gracias Marcela de Adrogué, gracias Marcelo de Bajarain, que es el lugar... que según algunos es la legendaria Dilmun, o la isla paradisíaca de la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, el inmortal. Aquella obra que encontraron probablemente en las tablitas de arcilla de Nínive, y que contaba historias del diluvio, probablemente anteriores a la versión de la Biblia, ¿no? Y ahí estaba Usnapishtu, que era el Noé de los babilonios. Bueno, Cristina y Mariano, gracias también a quién, a Bernarda Perrone, que es de Pergamino, gracias a Gianmarco Cimizzi, que dice, tiene un noviazgo que ya lleva un año y medio, o sea que no es 8 meses, que es lo que dura un noviazgo de porquería. Bueno, Eliana de Chaco está con una amiga, qué capos son con la música también, dice, bueno, todas esas cosas. Y finalmente Francisco de La Plata quiere que explique el tema Naranjo en Flor. El otro día en el programa de Dubati, tiene un programa los sábados a la tarde por Radio Nacional, después llamé por teléfono por otra cosa, pero explicaban el tango sur, explicaban, tiene su gracia el analizar o mirar las letras, a ver qué les parecen a uno, ¿no? No les gustaba nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya, decían que era un ripio, y probablemente tienen razón, pero yo voy a hacer un aporte a ese programa. Yo siempre hago aportes a otros programas que no son estos, como si a este le sobrase algo. Y que es que a mí me parece que lo que no me gusta de ese tango, que es estupendo desde luego, es el principio. No me gusta ni la música ni la letra, no me gusta cómo empieza todo esto. ¿Cómo decía?
San Juan y
todo el cielo. Y todo el cielo eso no me gusta, como suena ni como, ni lo que dice. Después todo fenómeno. Todo fenómeno, porque este
voy a tocar un poco.
A ver. Un poco encajado, ¿no? San Juan y Boedo, antiguo, y todo el cielo. San Juan y Boedo antiguo. Está fenómeno, no tengo nada que decir, pero si tuviera que elegir solamente una frase para sacarle a ese tango, le sacaría esa. Pues. ¿Y cómo podría empezar? Eso es más lógico. Es que yo lo quiera corregir. Digo, es mucho peor posiblemente. Pero esto. Basta. Digo, pues recibo comentarios, porque lo estoy haciendo no para decir, mirá qué piola que soy, sino para abrir una puerta y para ver qué dice la gente.
No sé, yo no estoy calificado para
opinar. No, nadie está calificado, yo tampoco, imagínese. Pero por ahí podemos comentar. Vale la pena decir que hay momentos de una poesía, momentos de una obra estupenda como esta, que nos parecen perfectos, y por ahí otros que uno sobrelleva con alguna dificultad, ¿no? Bueno, dale, va.
Bueno, todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet por www. Pareció como muy antiguo, ¿no?
Por
no,
www.
¿Por qué? En
www. www.
Infobae.com, ahí lo pueden escuchar.
Algunos aspectos de la vida de los incas, ¿eh? Atención. ¿Qué dijo de la venida de los incas? Ya tiene el mensaje.
Imagínese un tango en vez de que empiece con San Juan y Boedo antiguo, sí. Avenida de los Incas y no sé qué.
Sí, es difícil. Forest.
Arrancar, ¿no? Una avenida de los Incas.
Claro, San Juan y Boedo es una esquina un poco encajosa. Avenida de los Incas es mucho peor, claro. Y cualquier cosa, imagínense Avenida de los Incas y
el
y Heredia. Avenida de los Incas y Heredia y todo el cielo. Y San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo es un lío. Es un lío. Ya una esquina es siempre un lío, pero convengamos que hay esquinas que están fenómenas. Incluso Corrientes y Esmeralda, que tiene bastantes sílabas. ¿Cuál es la ventaja de Corrientes y Esmeralda? Es un octosílabo. Es un octosílabo que es casi la lengua natural de la poesía popular. La lengua natural de la poesía popular, el metro natural es el octosílabo. Por eso Corrientes y Esmeralda funciona bien, Nazca y Tequendama funciona bien, pero Avenida de los Incas y Álvarez Tomás es horrible. Hablaremos de la avenida de los incas, no, de la vida de los incas y de algunos otros indios del Perú, ¿no? Entendiendo por incas a los quechuas. En el imperio incaico todo el trabajo de organización estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo supremo encabezaba el Inca, pero había cuatro funcionarios que componían el organismo administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos tenía una jurisdicción: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para saber dónde terminaba la jurisdicción de uno y empezaba la de otro? Podríamos decir que no lo sabemos, pero sí lo sabemos. Una ayuda que tenían los funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Había más de 700 dialectos, pero además de las dificultades de la comunicación entre los diferentes pueblos, era necesario para dirigir aquella economía que la demografía no se modificara a cada instante. Entonces se llevaba a cabo un censo muy preciso, que servía para distribuir las riquezas, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es, estos dialectos favorecían el censo y favorecían la división. Era fácil saber a qué zona pertenecía cada uno por el dialecto, pero también por otras, por otras razones. Estaba prohibido a los indios de cada lugar circular por otra circunscripción que no fuera la propia sin autorización especial, tal como fue típico de muchas dictaduras del siglo XX. Esto de impedir el dirigirse de una región a otra. Pero vigilar esta medida era fácil por los idiomas, pero también por la vestimenta. En cada región se vestían de una manera estipulada. Los huancas del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los de Cajamarca una vincha, los cañares una corona de madera. Los que vigilaban esto, digo, a ver quién venía con, a ver cómo venías empilchado, eran los temidos Tukuylikuk, el que lo ve todo, quiere decir esto, ¿no? Cuando alguien te dice Tukuylikuk, te está diciendo el que lo ve todo. El idioma quechua es facilísimo. El que lo ve todo se dice Tukuylikuk y todo por el estilo. Y bueno, esos tipos controlaban. A ver, si vos venías con un saco del tiempo de los petiteros, te decían, ¿qué hace usted en el barrio de los de turbante negro? Era todo muy fácil. Cuando todos nos vestimos iguales, el censo es facilísimo. Bueno, entre aquellos 700 dialectos, había tres lenguas que los españoles calificaron como generales: el quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia. Los lingüistas observan que el quechua y el aymara son idiomas muy aglutinantes. Con una sola palabra pueden expresar una frase. Por ejemplo, de la raíz ali, que significa planta en aymara, derivan 82 voces y cada una puede expresarse con una sola palabra. Por ejemplo, ser una planta en bello crecimiento puede ser una palabra, ¿no? Este idioma probablemente no necesitaba diccionario. Algunos audaces filólogos han dicho que la aymara es la lengua madre, no la lengua madre de los incas, sino del género humano, aquella que se hablaba antes del episodio de la Torre de Babel. Algunos locos como Anfraud de Torón han descubierto esto. Hay un libro que se llama Descubrimiento del Paraíso y la Lengua Primitiva, y otro señor llamado Villamil Guerrada tituló el suyo La Lengua de Adán, o sea, parece que Adán hablaba en el idioma aymara. Últimos detalles respecto a la lengua. La formación de palabras en quechua también funciona así, como el idioma analógico de John Wilkins. ¿Por qué digo que no necesita diccionario? Porque es casi matemático. Ahora va a ver, mire, con estos ejemplos se va a dar cuenta. Kai significa la abstracción y runa significa el hombre. ¿Cómo se dice humanidad? Runa Kai. Psiqui indica el hábito, iliu el alimento, glotón se dice iliu psiqui. Quiere decir que en este sentido el diccionario no te ayuda, porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es como si vos quisieras una definición del 4, a lo sumo es 2 más 2, pero eso no es una definición. En un idioma analítico que no tuviera sinonimia, como por ejemplo el famoso idioma de John Wilkins, bastaría leer una palabra para que eso nos dijera qué cosa es la humanidad. Esos son los idiomas analíticos.
Complicada la metáfora ahí, ¿no?
No hay metáfora. La metáfora es una sustitución. En un idioma analítico no hay sustitución. Hay también en quechua algunas onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, estornudo. ¿Cómo se dice estornudo?
Achis.
Achicuni. Que parece que estornudan raro los quechuas. Bebé se dice guagua. El sufrimiento se expresa con una especie de lamento, como araú. En aymara ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto, como cochichi.
Es como hablarle a un bebé, ¿no?
Sí. En el caso de un bebé. Está bien, me gusta este. Hay un pájaro que se llama Leque Leque. Con respecto a la medicina, pasemos a otra cosa. La medicina entre los incas estaba muy desarrollada, como veremos a continuación. Había una serie de procedimientos empíricos, pero también ritos mágicos, que estaban a cargo de hombres marcados por un signo irrecusable, que podía ser la ceguera, la falta de algún miembro, etcétera. Pero había algunos grupos entre los cuales no eran necesarias esas marcas, ya que se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de estos pueblos fue el de los Colaguayas, al nordeste del lago Titicaca. Este pueblo proveía de curanderos a la corte del Inca para luchar contra algunas enfermedades específicas que causaban estragos en aquella región. Por ejemplo, la verruga y el uta, que en idioma analítico ya sabemos lo que quiere decir. La verruga provocaba fiebre y terribles hemorragias. El uta era una clase de lepra que te corroía el escracho, el rostro, y exigía la extirpación de las zonas contaminadas, por ejemplo, la nariz y los labios. Existían remedios para todos los males, ¿eh? La farmacopea vegetal, la coca, pero también se utilizaban algunos animales como remedio, la carne del pájaro mosca, que era una especie de colibrí que había por ahí, ¿no? Era usada contra la epilepsia, la vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven contra la locura y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra la verruga. Como se ve, había un remedio para cada mal. Lamentablemente no surtían efecto, pero había un vademécum de una gran extensión. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, disculpen ustedes, mediante los orines. Orine que viene el médico. Cada familia guardaba en un recipiente el líquido amoniacal y se usaba en forma de fricción contra las jaquecas.
No.
¿Le duele la cabeza?
No, deje, no.
Ya se me pasó. También se usaban los orines como calmantes contra los males de dientes. Recuerden a los romanos que se lavaban los dientes con orines y según parece preferían los que venían de España.
Ah, mira. Por los salamines, más rico.
Y también se lavaban, ya no en Roma, sino aquí, entre los quechuas, con estas aguas menores lavaban a los bebés afiebrados. Para las mordeduras, no sé de qué, probablemente de bebés afiebrados, ¿no? Se recurría a los excrementos. Y para el envenenamiento, a las cenizas de pelo. Usted quemaba pelo y se lo tomaba con un fermento de frutos, y si lo habían envenenado, eso lo curaba, o si no, lo terminaba de envenenar. Bien, las dietas, las purgas, los emplastos y las sangrías constituían una terapéutica corriente. En el Cusco, donde si no, se recurría a las enemas, que las daban mediante un tubo lleno de líquido, por el cual
sí.
soplaba el curandero.
Cáquero.
Desde ya había también oraciones, sacrificios y expulsión de malos espíritus.
Sí, otras cosas.
Sí, pero solo recurrían al hechicero cuando las medidas anteriores resultaban ineficaces, o sea, siempre. El hechicero parece que transfería el mal a una cosa inanimada, ponele una piedra. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención las amas de casa. La zona donde se localizaba el dolor era frotada por una prenda del mismo enfermo, y luego se destruía la prenda y se suponía que la enfermedad pasaba a esa prenda. Te quedaba enfermo el calzoncillo. A veces el curandero lamía la parte dolorida. Lambía sería mejor.
No importa cuál fuera la parte dolorida.
No importa, pero es mejor lambía que lamía.
Ahora soplaba y lamía.
Según.
Lambía. Sí, aunque por su condición de hechicero no caía enfermo. Yo para eso, claro. Como los médicos no se enferman, por eso te pueden lamber donde quieran. Digo, te pueden curar o tocar, para eso son médicos. Ahora, el problema se hacía muy difícil cuando se enfermaba el Inca, porque el Inca era la representación viva del pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curar el mal del Inca, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios y purgas. En Cusco existía un método de purificación colectiva llamado situa, y allí, bueno, trasladaban a los enfermos, a los inválidos y extranjeros fuera de la ciudad, y no podían volver hasta que no terminaran las ceremonias. Entonces, los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso durante 3 días y se lavaban metódicamente. Luego de esos 3 días, los cusqueños, purificados y hambrientos también, asistían a un rito para conjurar las enfermedades, en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno para el norte, otro para el sur, otro para el este y otro para el oeste, parece que tenían los puntos cardinales en el centro mismo de su pensamiento. Al paso de estos guerreros, los habitantes sacudían sus vestidos y se frotaban vigorosamente el marote, porque de este modo sacaban los malos gérmenes y los arrojaban al camino para que los guerreros los sacaran fuera de la ciudad. A esto le llamo yo higiene. Último aspecto, la justicia. La ley del Inca era implacable por su carácter divino y así su violación constituía un sacrilegio. Pero las penas eran más suaves para los miembros de la nobleza, porque se suponía que cualquier sanción alcanzaba a este hombre en su prestigio. El insulto de los jueces era un castigo muy severo para el noble y absolutamente insignificante para un gil como uno. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio, a veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones, no había apelación, existían mazmorras y muchas crónicas describían celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía, o sea, el acusado que se mantenía vivo más de 48 horas ahí dentro era considerado inocente. En un manuscrito el cronista Poma de Ayala dio una lista terrible de castigos. Para la plebe la pena de muerte era por horca o lapidación. Delitos contra los bienes del imperio eran operados muy severamente. Quien destruía un árbol frutal o rompía un puente era condenado a muerte sin juicio previo. Y cosas curiosas del mundo. El otro día hablamos de Manco Capac y de la fundación mítica del imperio, y ahora algunas costumbres. Desde luego, hemos elegido las más pintorescas, o las que nos parecen más pintorescas, como si las nuestras no lo fueran también, ¿no? Vamos a escuchar a Jaime Torres y Ariel Ramírez. Yo creo que es un bailecito que se llama La Cochabambina, y que para nombrarlo hay que pensar. Escucharemos entonces La Cochabambina en la versión de Jaime Torres y Ariel Ramírez. Adelante.
eran Ariel Ramírez y Jaime Torres en La Venganza Será Terrible, La Cochabambina.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Vamos a estar toda la semana aquí, los esperamos. Sí, sí. La entrada es libre y gratuita.
¿Es una amenaza? ¿Tengo que tomarlo como una amenaza?
Sí, señor.
Muy bien.
¿Va a venir?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Bien, tenemos mensajes que llegaron a qué número.
Dígalo, por favor.
¿Lo dijo ya?
Al 4535-4000.
Ahí está. Matías de Avellaneda dice: Dolina, trabajo en un call center y vendo líneas de internet.
¿En dónde?
En un call center.
Ah.
Y vendo líneas de internet a España.
Ajá.
¿No me dice alguna estrategia de venta? Porque hace un año y medio que trabajo y no vendí ni una.
No, ¿cuánto ha vendido? 9, dice. No he vendido ni una.
Bien. Es raro que perdure un año y medio en un call center no vendiendo ninguna.
Y aquí,
si venden 1000 en una semana y tampoco...
¿Cómo se llaman estas chicas? Sí, Rama, ¿y cómo es la otra?
Rama para mí es un tipo.
¿Dónde están? El Lola, ¿cómo es? Eda, ahí está, de Floresta. Te venimos a ver por primera vez. Te apreciamos mucho por tu sentido de la lógica. Muy bien, con amor y aprecio. Dice, ¿me dedicas y firmas el fantasma? Sí, cuando termine el programa lo firmo. ¿De dónde estás? Ahí. Gracias.
Viviana de Ciudadela dice: Dolina, te espero en el tercer arbolito de la Plaza de Caseros a las 3 de la mañana.
Tercer arbolito contando de dónde, loco.
Y no,
o loca.
No lo aclara.
¿Quién lo dice?
Viviana.
Y bueno, pero es ahora quien dice el tercer arbolito lo dice todo. En 1987 me acompañabas cuando estudiaba para profe de matemáticas. ¿Qué fue de la vida de Washington Tacuarembó? ¿Dónde está la Fabi de Cinco Saltos? ¿Cómo no? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bueno. Dale.
Damián de Núñez: Alejandro, mi hija está enferma por usted y muere porque un día venga a comer a nuestra casa. ¿Qué dice?
Bien, acá andamos. Sí, cómo no.
Es lo predictivo.
Claro, sí, que sí.
Alejandro, salude a mi hija Roxana. Es la primera vez que viene y etcétera, etcétera. ¿A dónde está alguien que confía en un nuevo mañana? ¿Dónde está Roxana? Se ha ido.
Ahí está.
Hola, Roxana, ¿cómo estás?
Dale. Bueno, Agustín de Palermo dice: Negro, hoy me fracturé el codo jugando al ajedrez. ¿Puedo tener tan mala suerte?
Sí, sí. Bueno, aquí hay gente que juega muy enérgicamente. Caballo 3, alfil, dama. ¡Pum!
Pero tenés que...
¿Qué tanto ni qué tanto que me voy a llevar por delante? Ajedrez con comentario.
Qué lindo.
Fui un 4 damas, canejo.
Rocío de Colegiales le dice: Alejandro, estoy enamorada de usted y
¿quién
quiero
dice eso, momento?
Rocío de Colegiales.
Rocío de Colegiales.
Sí. Quiero que se case conmigo.
Pues el nombre de un perfume, ¿no?
Sí, Rocío de Colegiales sería lindo. Y quiero que se case conmigo. ¿Acepta?
Sí, ¿cómo no voy a aceptar después de tanto rocío y de tanta llovizna?
Bien, Barton, usted.
Sí, Rodrigo de...
No, de mala gana no los leas, ¿viste?
No, estoy...
Si no los querés leer, no los leas, porque Rodrigo es como, qué sé yo, como con asco.
Estaba leyendo,
¿no está Rodrigo?
Ver...
Eso porque no está Rodrigo, porque llamó por teléfono. Porque yo, Rodrigo, me levanto y sí, le digo, escúchame, y me voy.
No era por Rodrigo, me pareció leer algo como inconveniente.
Ni siquiera era Rodrigo.
A ver, ¿qué era lo inconveniente?
No lo leas,
si es inconveniente no lo leas.
No, lo de Rodrigo.
Incluso acaban de entrar personas menores de edad.
No me digas.
Sí.
Rodrigo de Misiones dice: Negro, estoy escuchando con mi sobrina en casa. Es la primera vez que ella lo escucha. Le mando un beso, se llama Florencia.
¿Cómo no?
Dolina, le dice Juliana de Mato. Ah, le manda un beso a Florencia.
princesa.
Ah, muy bien.
Florencia. ¿Cómo me gusta? A mí me gusta mucho más Florencia que Valencia.
Sí, ¿no es cierto?
Florencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Florencia,
San Juan y Buedo antiguo.
Florencia, de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Florencia, si tembró, manden paciencia, que también la tuve yo.
Dicen algunas cosas terribles. Estaba tratando de no acordarme de esas.
Claro, de esas rimas. Bueno, vamos a escuchar noticias.
Vamos a escuchar noticias. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Manuel Zelaya acusó de títeres a quienes apoyan al gobierno de facto en Honduras. El presidente destituido lo dijo al llegar a Guatemala. Además, agradeció a ese país su hospitalidad.
El pueblo de Guatemala ha dado demostraciones a través de su historia que rechazan los golpes de Estado. Entonces creo yo que el pueblo de Guatemala tiene un sentido de la democracia. Sabe que el camino no es la interrupción a través de la fuerza de un proceso democrático. Por eso agradezco mucho esta invitación. Y ¿qué es lo que está pasando en Honduras? Un pueblo reprimido, perseguido, asfixiado, no solo por un golpe de Estado, sino por los militares que a través de títeres civiles se prestan a interrumpir el proceso democrático en nuestro país.
En tanto, Arias invitó a Zelaya y Micheletti a reanudar las conversaciones. El jefe de Estado costarricense fijó para el sábado 12 una nueva ronda de diálogo. Anunció que asistirán el mandatario derrocado y el presidente de facto. La mediación comenzó hace una semana, aunque aún no se registró ningún avance. Fútbol. Rodrigo Palacio se va a Italia. El delantero de Boca seguirá su carrera en el Genoa. Al mismo club podría ir Sebastián Battaglia. Los dirigentes xeneizes analizan la oferta recibida por el mediocampista. La bolsa porteña cerró en baja. El índice Merval se vio 0,85%. El Dow Jones de Wall Street subió 0,33%, mientras que el Bovespa de San Pablo cayó 0,64%. En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina en general. Tenemos muchas monografías, algunas de orden doméstico, otras de orden amoroso y otras de orden filosófico. Por ejemplo, consejos para acampar es la de orden filosófico. Uh-huh. Cómo detener la caída del pelo es absolutamente impertinente, ya que las mujeres suelen no caérseles el pelo, pero está bien. Pero aquí, esta me gusta a mí, que es, me levanté un tipo y no sé si me conviene.
Ah, mire, está bien.
Así es el así título no, de la ponencia.
Usted, por ejemplo, amiga, va a un bailongo y se levanta un chabón.
Sí.
Uno cualquiera, después de todo.
Sí.
Y, claro, enseguida se pregunta si le conviene. No, no, no en un sentido de proyecto de vida, sino también en un sentido inmediato, porque a veces los bailongos suelen tener dificultades que impiden la percepción adecuada. Está tan oscuro que no sabes si, ni siquiera cómo es el tipo.
No.
Pero aquí hay algunos detalles para saberlo.
A ver.
Y dice, mira, recién lo conoces y te gusta.
Bueno.
Parece una adivinanza. Creo que adiviné. Pero todas las adivinanzas son lo mismo. Dice, pero hay algo que no te cierra. La blusa. Mejor descubrí si él tiene demasiados rollos emocionales antes de que sea tarde.
Sí, a mí me pasa eso. Los rollos.
Claro. Una serie de cosas que uno debe preguntarse en el mismo momento en que conoce un tipo. Está en un boliche ahí, a medio desmayar. Y un tipo la agarra de la mano y la arrastra para la pista. Y ahí es donde se tiene que empezar a hacer estas preguntas, que son las siguientes. Por ejemplo, este tipo detesta a su familia.
¿Pero cuál es la pregunta? Está saliendo a bailar, tampoco.
Por eso, si detesta a su familia, lo primero que le preguntaría a un tipo si fuera una chica es, ¿detestás a tu familia?
Sí.
Y largueló.
Ahí yo agarro otro.
No, pero ¿por qué? Si
porque
usted
acá dice, si el chabón que te levantó detesta a su familia, habla peste de sus padres o hermanos. Ah, no, padres o hermanos, perdón. Desconfío, decirle. Cuando el tipo dice, mi hermano, qué sé yo, desconfío.
Pero si usted lo quiere, necesita que se desprenda. No,
exacto, la mujer quiere que usted quiera a su familia para que la deteste después de estar con ella.
No,
acá dice, eso puede ser.
Las relaciones familiares son difíciles, pero fundamentales, porque duran o deberían durar toda la vida.
Me está sacando
bailar. Estoy a punto de desmayarme. Y si bien en cada familia hay problemas, etcétera. O sea que, mire, yo soy así. Yo cuando salgo con un tipo, trato de que no hable mal de su familia.
¿Y cuando empieza a hablar mal, qué hace? ¿Lo frena?
Ya lo dejo.
Ah.
Lo dejo y digo, joven, vístase, porque al hablar mal de su familia, me he puesto a pensar, ¿qué clase de proyecto de vida podré tener con alguien que, etcétera?
Claro. Es que claro, en ese momento cuando si el tipo le dice, no sabes, no me banco más a mi mujer, lo más probable es que, claro.
Especialmente si la parte de la familia que menos le gusta es la mujer del tipo,
claro.
Ya usted debe empezar a dudar. Pero a mí me gusta, sin embargo, discúlpeme, ¿no?
A ver.
Para un bailongo, no saber ni siquiera quién es el tipo o la mina.
Sí,
no, el tipo.
Póngale,
el tipo, no
es
sé.
Indistinto,
no,
es indistinto.
No sabe nada de él, ni el nombre, ni lo que
yo
hace.
Yo iba a un bailongo que era el mejor del mundo, loco. Que era absolutamente oscuro.
Uh-huh.
Y todo anónimo. Daba lo mismo.
Anónimo.
Anónimo se llamaba.
El lugar. Sí, fui una vez.
Juntos,
fui,
y bueno. Ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces vos no sabías. No sabías quién te tomaba de la mano, quién te susurraba palabras de amor al oído, quién bailaba contigo, quién te acompañaba por los pasillos, quién te introducía en un reservado,
uh-huh.
y quién te soplaba la nuca.
Y no había posibilidad de formar pareja en ese lugar, porque
no,
uno inmediatamente olvidaba.
Exactamente, eso es lo que, el secreto del éxito de aquel lugar, era que no había ninguna posibilidad de formar pareja.
Sí, abría una sucursal, después se llamaba Efímero. ¿Se acuerda?
Sí. También duraba nada. Bueno, eso me parece extraordinario. Y cuando alguien
ya sea llevando una linterna, haciendo preguntas o intercambiando papelitos y direcciones, quería romper los códigos, ahí venía un pato Vica que inmediatamente
ponía orden ahí,
¿sí? Ponía orden y te echaba a la calle, pues decía, señores, esto no es un el registro civil. ¿Ya que se viene a bailar, a disfrutar en forma anónima? ¿Qué viene usted con un papelito? ¿O qué viene a chamullar? Sí, me llamo fulano. ¿Qué le importa cómo se llama usted?
No.
Y te echaban mal. Los patos Vica, a quienes tampoco veías. Los patos Vica parecían, más que patos Vica, encarnaciones del destino. Ese destino que es como un camello ciego que atropella. E incluso, mejor dicho, e incluso para favorecer esta idea del pato Vica que no era perceptible ni siquiera en sus conductas, echaban a cualquiera también. No echaban al que había vulnerado el código, echaban a cualquier otro.
Sí. Ah, porque de puro para mantener la institución del pato Vica.
El señor deberá retirarse, pero no, si yo no fui, no importa. Claro. Incluso no, a veces cuando no pasaba nada, cada tanto, cada media hora, venía que echaban a uno.
Sí.
E incluso ya después, cuando empezó a ponerse más pesuti, cada media hora lo fajaban a uno. Vos estabas ahí, fenómeno, tomando algo que no sabías qué era.
No.
Ibas al bar y te dice, deme algo, ¿no? Si vos ibas, decís, deme un cinsano con ingredientes. Yo, pero ¿qué te crees que es esto? Eligiendo es otro precio. Tome lo que le dan.
Sí.
Y si el del bar te daban cualquier cosa. Estabas ahí y por ahí, ¡fa! Una piña en la pera. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¡Pa! ¡Chao! Te fajaban.
Además, si no se veía nada, por ahí le fajaban parte a uno y parte a otro.
No, seguro, claro.
Se cobraba cualquiera.
También podías tener una media hora de cierto inmerecido trámite erótico. Por ahí estaba por ahí, alguien te agarraba y te besaba y te recontrabesaba.
Sí, se empezó a pudrir ese lugar cuando ya no se distinguían los sexos, ¿no?
Ahí ¿te acordás?
Claro, pues ya...
¿Cómo te acordás,
Y claro, de repente lo besaba apasionadamente un tipo, y usted sí. No tenía ganas que lo besara un tipo. Pero claro, estaba en la regla... Claro,
y entonces, ¿sos un tipo?
Sí, a los 10 minutos, ¿no?
Claro. Ya.
Me parece claro. Que sí.
Claro, pues eso sí, se podía.
Quiero que le cuente una anécdota. Discúlpeme, total, estamos solos.
Sí.
Un día en un lugar que después se lo voy a nombrar, pero no lo debería nombrar, era tal justamente esa clase de compunción.
El de piole.
Que se me acercó una mina y me preguntó, perdón, decía, ¿a vos te gustan las mujeres? Porque era evidente que resultaba necesaria
una aclaración.
Una aclaración previa para seguir adelante, ¿no?
Uh-huh.
Así que estaba bien. Yo, al contrario, agradecí esa pregunta. Le contesté, sin embargo, que algunas.
Y sí.
Qué feo. Te hubiera respondido que no.
No, está bien.
Pero es que es una mera pregunta. ¿Le gustan las mujeres?
Sí.
Como si uno saliera y ante la mera declaración de un género ya estuviera enamorado.
Pero le estaba preguntando.
No es así, loco. No, no es así.
Le estaba preguntando.
Yo soy feo, pero exigente.
Pero le estaba preguntando si no quería irse con ella y algo.
No, no, usted estaba contestando que no.
Sí, claro, sí, ya entendí. Bueno, pero discúlpeme, en ese lugar, ¿no puede haber por lo menos?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ante todo, buenas tardes, ¿no?
Sí, acá tiene el libro de queja.
No, ¿para qué
es anónimo? Puede ser, a ver, tante.
¿Este es?
No, ese es la biología.
Justamente ese no.
Ese es el bolígrafo.
Podría decirse que sí, pero no. Otro le diría que sí.
Porque, mire, esto ya no da para más. No da para más.
¿Qué cosa no da para más?
Yo vengo todos los fines de semana.
¿Y por si no me da para más, para qué se viene?
Tengo una costa, que usted viene todos los fines de semana. Para mí, para nosotros,
sí.
El que viene todos los fines de semana y el que viene la primera vez es lo mismo.
Nosotros somos los dueños, yo soy Nimo.
Claro.
¿Usted, perdón, qué es?
Nimo.
Ah, ¿usted es Nimo?
Sí. Anónimo se llama el lugar. Él es mi socio.
Bien. Escúcheme, Nimo.
Sí.
¿Y su socio?
Ortigosa.
Sí.
Resulta que yo en este lugar...
Sí.
Me encuentro con una dama.
Sí. Bueno, para eso se viene, ¿no?
¿Pero qué es siempre la misma? Yo estoy seguro que es la misma.
Bueno, ¿y qué problema tiene?
Nos decimos las mismas palabras, continuamos un discurso que hemos comenzado hace 5 años, cada sábado.
Uh-huh.
Completamos una frase distinta de nuestra historia de amor. Pero quiero verla. Quiero ver su rostro.
Tengo malas noticias para usted, amigo el enamorado. ¿Usted está seguro de que es la misma? Amigo, las palabras de amor que se dicen los enamorados son siempre las mismas.
Pero ella me dice...
¿Quién ha oído una palabra de amor? Las ha oído todas.
Sin embargo, ella me pregunta, como una única mujer... ¿A vos te gustan las mujeres?
En el idioma de este establecimiento, a vos te gustan las mujeres significa también buenas tardes, buenas noches, adiós. Todas les dirán lo mismo, amigo. Y usted creerá reencontrarse y no se ha reencontrado. Ni siquiera yo soy siempre el dueño. La semana pasada era Pato Vica. Hoy soy el dueño. La semana que viene quizá un borracho, el barman, un parroquiano. O quizá la enamorada que usted busca. ¿Le gustan las mujeres?
Ahora que lo pienso, la semana pasada
sí. Yo
vine con este mismo planteo y usted, o usted,
yo,
me dijo lo mismo,
uh-huh.
Con las mismas palabras.
¿Y la semana pasada usted era mi socio?
Sí.
¿Y la semana pasada este era el libro de quejas? Bueno, otra cosa que hay que vigilar cuando uno se acaba de poner de novio o conoce un tipo, ¿no?
Sí.
Fíjese si el tipo se excede en todo.
Pero en todo, ¿no?
En todo, dice. Si notas que fuma como un condenado, que se come las uñas o bebe... que se come las uñas o bebe demasiado, es probable que tenga más obsesiones compulsivas... En relación con otros aspectos de su vida, ¿estás dispuesta a tener que tener a tu lado un etcétera, etcétera?
Un excesivo.
Yo la verdad, como mujer argentina, si tuviera que ponerme de novio con un señor que se come las uñas, lo pensaría.
Lo pensaría.
Yo le digo, yo me he comido las uñas, como hombre argentino, se lo digo esta vez.
Uh-huh.
Durante mucho tiempo.
Sí, es muy natural.
Nimo.
Sí.
Primero empezó como un chiste, ¿cierto? ¿Para qué? Y para ser más seductor.
¿Más seductor? Para,
claro, porque es un gesto mundano. La persona que se come las uñas parece que estuviera acostumbrada... ¿O no?
No es muy serio.
A mí me parecía que comerse las uñas era una cosa como fumar.
Como fumar con pipa.
Fumar con pipa, una cosa prestigiosa, ¿no? Entonces, me invitaban al programa de Mirta Legrand.
Y se comía las uñas.
Y me comía las uñas.
Sí.
Incluso de otros invitados.
Sí.
En vez de comer la comida, me comía las uñas, especialmente al oír las preguntas que me hacían. Y después ya se convirtió en una obsesión.
Claro.
Ya no pude dejar. Cuando dije, bueno, dejo porque ya incluso tenía problemas, ¿no?, con las uñas.
Sí, porque ya se come todas las uñas y después se arranca la cutícula.
Exactamente, sí, me arrancaba la cutícula, discúlpeme la expresión.
Claro, y se tiene que poner la caroína o algo muy feo.
Eso es lo que hice.
Ah,
me puse algo muy feo, ¿no?
Uh-huh.
Fui a la farmacia, le digo al tipo, ¿tiene algo muy feo? Me dice, sí, el libro de quejas. Me puse a Sibar, Jean Cajol.
Claro, después se le escapan todo por el olor que tiene, ¿no?
Claro, ahí está.
Usted va por la calle y dice, al final el olor que tiene
bueno,
el tipo.
Lo que hice, al final llegué al colmo, ¿no? Voy a abreviar. No me crecían las uñas tan rápidamente como mi voracidad. Era comer, uñas, uñas,
claro,
uñas,
nunca alcanza.
Y más uñas. Empecé a comprar uñas ajenas.
¿Uñas postizas?
No, uñas. En la Bonafide de mi barrio vendían uñas. Y estaba el café Franja Blanca, el Fluminense, sí, qué sé yo, y al lado uñas. Te las molían. Medio kilo de uñas. Molía fino y medio grueso. Y te las... Pero después me di cuenta que no eran uñas. Y me ponía de novio con mujeres para comerle las uñas.
Mujeres de esas que tienen las uñas largas.
Sí, las uñas largas como...
Qué obsesión.
¿Cómo se llama la actriz Gloria Graham? Ahí está. Uh-huh. En el ocaso de una vida. O Gloria Swanson.
Gloria Swanson.
Gloria Graham es una más gordita y petita. Bien.
¿Y le comía las uñas a todas sus novias?
Le comía las uñas. Y cuando, fíjese qué detalle tremendo y dramático. Cuando terminaba de comerle las uñas, las dejaba.
Una especie de Drácula.
Sí.
Dígalo de la con uña. Todas las letras.
Caníbal.
Drácula.
Está un caníbal de uñas, una cosa muy rara, ¿no? Porque...
Ahora, ¿y en qué situación le comía? Discúlpeme, no me quiero meter demasiado en su intimidad,
tenga,
¿no?
Cuidado, tenga cuidado, porque está,
pero
está
¿cómo
caminando
hacía?
Por la cuerda floja. ¿Qué?
¿Cómo hacía para acceder a comerle las uñas?
¿Cómo hacía? Ah, es una pregunta que no tiene ninguna
dame
gracia.
Tu mano, empieza a romper.
Usted me lo comía. ¿Cómo se come usted una uña? ¿Qué hace? ¿Se la corta con un alicate y después le hace un sándwich? No.
No, señor.
Muere
pero...
el dedo y se la va comiendo. Caballero.
Pero simulaba una escena de amor, por claro. Lo menos.
Ah, no, ya no tenía ni esa delicadeza.
Mm.
No, ¿ah, decía no? Dos o tres, oh, te amo, le decía, ahí me la lastraba.
¿Sabes qué puede reemplazar, ante la falta de uñas, qué se puede comer?
Sí.
La piel de los labios.
Pero se lastima mucho.
No,
se queda todo.
No va a comparar una cosa con la otra.
No,
¿cómo se ve que usted no sabe nada de esto?
La uña tiene un
yo
espesor.
Yo he comido, lo que sí he comido, reconozco, son uñas de pie.
Ah. Son maduras. Duran más.
Epa, momento, es áspero eso,
Es un chupetín.
No, qué chupetín, eso es. Bueno, y finalmente...
Tiene más sabor la loca.
No me podía rascar.
Y sí, si no tenía uñas.
Sí, la uña, mi dedo ya, mire, no tiene
nada.
No tiene que, nada, son como salchichas de Viena light.
¿A usted le pica algo y se acaricia?
Claro, no me puedo rascar. Me rasco naturalmente como cualquiera, contra las puertas, contra especialmente los revoques al picrebio.
Sí,
claro.
Eso, le iba a decir eso.
Las puertas giratorias de los bancos, eso está muy bien para rascarse, ¿no?
Pero bueno, veo que... Sin uñas, usted no va a poder sobrevivir mucho tiempo.
¿Por qué no?
¿Por qué, doctor?
Y porque...
Justamente usted... vine a por eso, ¿no? Porque me dijeron en el barrio, hay...
Usted desarrolló un TOC. No, un trastorno obsesivo compulsivo.
Ajá.
Y si usted no tiene uñas, va a querer suplir las uñas con algo, quizás con un arma de fuego.
¿Usted dice para comerla o para rascarme? En cualquier caso está mal, ¿no?
¿Cómo se va a comer un arma de fuego, señor?
Claro.
Yo no hablé de comer.
Sí, pero si va a suplir las uñas con un arma de fuego... Pues,
yo no hablé de... Disculpe, ¿usted quién es?
La esposa.
Sí, es mi esposa.
Vengo
tampoco
por el...
tiene más uñas, se las comí todas.
Claro.
Es una santa mujer, ¿eh?
Sí.
Y la besé antes de hablar de ella.
¿Sabe lo que puede hacer si usted... porque no veo una voluntad de curarse. Usted no tiene una voluntad de superar este problema.
No, la verdad no. La voluntad que tengo es de comer uñas.
Claro, queremos más uñas. No sabemos dónde sacarlas.
No quiero curarme. Quiero que usted me pruebe. No tiene unos pacientes que
qué
usted...
lindas manos que tiene usted, doctor.
Claro.
Sí. No. A mí déjeme tranquilo.
Aunque sea el dedo del medio.
No. Suélteme.
No sea rico.
Suélteme, por favor.
No sea rico, doctor.
Anda,
basta, che.
El juramento de Hipócrates que ahora te haces el...
Dale, che, basta, no seas así,
bueno, salí.
Bueno, esta sola te dejo, ¿eh?
Bueno. No, el meñique no seas... amarrete.
Bueno, listo. Ya.
Lo voy a bajar con un poco de granadina cuseniar.
¿Qué hacemos, doctor, con este muchacho?
No, yo creo que podemos ponerle unas postillas. Entonces usted se lo va cambiando.
No me entiende. Sí, una postilla para el Carmen.
Pero es como, darle una mirada a ese
claro, ojo. No, tiene... Un muchacho amigo, acordate, Viviana.
Sí.
Aquel muchacho amigo nuestro que se puso uña de fierro.
No, pobre.
Ah.
No, Freddy Krueger, le decían en el barrio.
Sí.
¿Y se lastimó?
No, lastimó a la novia. A la novia le gustaba hacerse rascar la espalda. ¿Vio esa gente que se hace rascar la espalda de vicio?
Sí.
Ya, son
sí, que más abajo,
del
más
matrimonio
abajo.
Absolutamente decadente, ya.
Sí.
Están todos aburridos de la vida y todo dice, ay, rascame. Empieza a rascar, no, más abajo, no, más a la derecha, a la izquierda. El punto del picor es siempre absolutamente inaccesible. Los médicos dicen, doctor, usted lo sabrá,
sí, sí,
que a uno no le pica en ningún lado.
No, no,
en realidad
es psicológico.
Es como una idea psicológica que uno tiene y justamente cuando uno se rasca, la picazón como una sombra fugitiva se escapa. Te rascas en A, te pica B. Te rascas B y así. Te pica Y.
¿Y?
Sí, si usted piensa en que le pica... Le pica.
El que sueña que le pica, ¿no?
Bueno, ese muchacho con la uña de hierro asesinó a su mujer.
¿La asesinó?
Y sí, rajándola.
¿Cómo? Si su mujer era
no, la mía no, la de su amigo.
Ah, sí, mi amigo, no creí que... Porque me distraje, me estaba rascando.
Por eso, bueno, la despellejó, la despellejó.
De tanto rascarla,
sí.
La atravesó con las uñas. Se le quedó incluso ella pegada en las uñas. Hizo una rascada, levantó la mano y la levantó a ella.
La ensartó.
Quedó atascada la mujer entre las uñas y quería sacársela y mal enterraba las uñas.
Sí.
Y fue con la mujer clavada en las uñas.
Sí, pensaron que era un ventrílocuo.
Claro. Sí, más que la mujer era peticita. Fue al Instituto Pasteur.
Sí.
Con ella bien engarzada.
Incluso, vamos a decir ahora, la mujer ya estaba...
agoniza.
Ya no respondía.
Y por eso, como hablaba él y ella abría la boca.
Hablaba él y le movía a la mujer para no delatarse. Dice, ay, dice, decía él, vos finita. Y movía un poco a la mujer. Ay, se me puede atender. Dice que tengo la mano de mi marido, claro.
¿Y qué pasó? Le decían, pase por aquí, señora.
Y el tipo se entusiasmó.
Sí, después salió por los barrios.
Porque le daba vuelta la cabeza a la mujer y la mujer le decía, ¿usted por qué no me lo dice?
Iba por distintos hospitales.
¿Usted conoce la historia de un argentino, un italiano y un alemán que se tiraban del avión? ¿Sí?
Pero si fue al Instituto Pasteur.
Sí. Dígale al señor, ¿en qué se parece un nadador a un cocinero? Bueno, aunque los dos y así
y así estuvo
y todo, ¿no? Se vino todo el abuelo aplaudían al tipo.
Sí, venía de la de baja y,
claro.
De clínica de frente en Durán cruzaron.
Se dieron cuenta. Sí. Se dieron cuenta de la triste verdad, ¿no?
Que chorreaba sangre.
Claro, dijo, che, pero este muñeco sangra.
Y qué realidad, y
este,
¿no?
Con su verdadera voz le dijo, este muñeco es mi mujer. Y ahí se metió la mano en el bolsillo pues, de un modo casi mecánico. Y la mujer también. Con mujer y todo se metió la mano en el bolsillo. Era patético ver la mano del bolsillo y los zapatos de la mujer saliendo del bolsillo. Me dice, ¿dónde está su mujer? Y dice, no, la tengo acá en el bolsillo. Y la sacó otra vez. atiéndala, dice, con la mano ahí, ¿no?
Sí, ya no había nada para atender.
No había nada para hacer, fue terrible.
No queremos llegar.
Siempre se acuerdan en el Instituto Pasteur del ventrilo.
Sí, en la foto, entrando a la izquierda.
Ah, mire.
Está la mujer así y el tipo con la mano atrás.
Bueno, no queremos llegar a eso, doctor.
No, y bueno, si usted no quiere llegar a eso, entonces se tiene que curar de este trastorno que tiene, que es grave, severo. Porque ¿sabe lo que pasa?
¿De qué estamos hablando? No me acuerdo.
De que usted se come las uñas.
Ah, yo creo que estábamos en el boliche aquel tan oscuro que uno no sabía con quién estaba.
No, quizás ahí conoció a su mujer.
Ahí no. La conocí. No la conocí ahí.
No.
Es más, sí, la conocí ahí. Yo pensaba que era mi socio.
Y yo era el Pato Vica al final.
Claro, y le pregunté, y dice, más sí, soy el que vos quieras y nos casamos.
Ah, bien.
Bueno, lamentablemente te vamos a tener que echar, loco.
¿Cómo echarse en mi consultorio?
No, no es tu consultorio, sino el boliche
anónimo. Mira el cartel.
Me confundo todo.
Es que así es este lugar.
Escúchame, dame dos segundos de luz, un flash de luz, para poder ver. Si solo un flash.
Voy a prender un fósforo. No, mira, con el celular.
Sí.
Lo voy a abrir y te voy a iluminar.
Sí, pero yo necesito ver.
¿A quién querés ver? Ah, mira, allá. Por ejemplo, a esa señorita que viene ahí.
Sí.
Escúchala a ver qué dice.
No dice nada. No. Con voz de hombre quizás diga. Sí.
Con voz de hombre quizás diga algo.
¿En dónde trabaja esa chica?
A ver, ¿dónde trabajas, loca?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 8 grados la temperatura actual. Hoy comienza la ronda de diálogo político. El gobierno convocó al acuerdo cívico y social al primer encuentro. Así lo anunció el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Mañana están convocados los partidos que integran el acuerdo cívico y social, que son la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el ARI, el CONFE y la Coalición Cívica. Me he comunicado con Morales en el día de hoy. Él se encargaba de avisarle a los partidos, él asumía la representación de los partidos que integran la Coalición Cívica. De cualquier manera, en el día de hoy también se ha comunicado conmigo el presidente del Partido Socialista, el senador Giustiniani, quien también confirmó su presencia. Se ha comunicado el diputado nacional Daniel Katz, que ha confirmado también su asistencia por el CONFE. No creo que tengamos ningún tipo de inconveniente.
Tenis, Rafael Nadal volverá a entrenar. Recuperado de su lesión desde el lunes, comenzará su preparación física. El ex número uno del mundo podría retornar al circuito en agosto próximo en Montreal. Desmantelaron una cocina de drogas en el partido de La Matanza. Durante el operativo fueron detenidos 4 ciudadanos, entre ellos 3 mujeres bolivianas. En el lugar se incautaron un total de 519 tizas de cocaína y sustancias para elaborar el estupefaciente. 8 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Follow.
era Radiohead en La Venganza Será Terrible. No surprises.
Comunicate con Alejandro
4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo de la Plaza. Toda la semana estaremos aquí. Hay algunos mensajes.
Claro. Algunos, no muchos.
Sí, tenemos. Por ejemplo, Dolina le dice a Alberto Acevedo de Álvarez: lo escucho todas las noches junto a mi señora. Nos hace mucha compañía. ¿No nos manda saludos?
¿Cómo no? Con mucho gusto. Bien. Saludos. ¿Qué más?
¿Tiene algo ahí, Berto?
A ver, Azul de Cañuelas dice: negro, tengo muchas ganas de ir a verte, pero tengo miedo de que Schultz no me deje entrar.
¿Por qué?
Porque es el pato Vica de la puerta.
Sí.
¿Será por eso? No, no le dice que no me haga nada.
Si paga, entra, como todo el mundo.
Sí, sí.
Sí, aquí dice, un saludo grande de la fila 7 en general. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ah, pero aquella.
Pero allá. Bueno.
Vinieron todos juntos los de la 7, es un equipo de fútbol.
Surgió un tema en nuestros fructíferos debates. Dice, tiene que ver con que el horario del programa debería ser de lunes a viernes a las 24 horas o de martes a sábados a las 0. Salió, eso salió a la semana de haber comenzado con el programa, salió ese tema. Y hoy es el cumple de Camilo. Favor de hacerte pasar un poco de vergüenza. ¿Dónde está Camilo?
Ahí está. Es? Pero hoy
no,
o
puede pasar vergüenza.
Hoy o ayer.
Sí.
Hoy.
Hacerle pasar vergüenza, que se ponga de pie y salude.
Ponerlo en evidencia, pero Camilo está lo más contento.
Sí, sí. No le preocupa mucho.
Es absolutamente imposible de avergonzar. Bien, ¿qué otra cosa?
Tenemos a Juliana de Mataderos que
en
le dice...
En general, Camilo, las niñas y las viejas son muy vergonzosas, entonces las señalamos cuando... ¡No, entra uno! ¡Ay! Pero usted no va a empezar a decir... ¡Ay! Queda feo. Ahí se ve, en este momento se está yendo a su casa, Camilo.
Juliana de Mataderos le contaba, dice que... Siento que mi marido está saliendo con otra mujer, pero no puedo decírselo, porque tengo miedo que se enoje. ¿Qué hago?
¿La otra mujer?
No, el marido. Que si le dice que siente que está saliendo con otra...
No, si siente.
Y sí.
No diga nada. Siente no es nada. Siente no existe.
Pero bueno, usted lo dice... se va a enojar si ella le dice que está saliendo con otra.
No existe, señor, siente.
El marido se enoja.
Se enoja.
Luego son los maridos. La mujer le dice, está saliendo con otra. Ya empezás, paranoica.
Sí. Hoy me enteré.
Y se encierra... en la pieza, sí. y no, o se va, peor, no, se va. Eso es lo que hace un verdadero marido que anda con otra. Cuando la mujer le dice, andás con otra, el tipo, ¿cómo sos capaz de decirme eso? Agárrase y se va.
Uy, me enteré de algo.
Pero no te lleve la botella de champán.
Se hace el enojado todo el fin de semana. El lunes vuelve y dice, ¿qué hay para comer?
Y con la ropa sucia, en un bolso. Hoy me enteré de algo que hizo una mina celosa. ¿Qué peligro es eso?
No fíjese que después, sí. ¿No, cómo es esto?
No de idea.
No,
es como idea es fantástica, pero termina con una pareja. Resulta que la mina agarra de la lista de los contactos del celular la que sospecha. Sospecha de, póngale, Juanita.
Sí.
¿Sí? Entonces le busca a Juanita y cambia el número de Juanita por el propio. A ver qué mensaje le mandaba. Claro, porque nadie mira. Uno manda el mensaje de texto al nombre, no al número. Ni sabe cuál es el número.
Esto no es apto para paranoicos, lo que usted acaba de decir.
Entonces, le empezaron a llegar a las mujeres los mensajes del tipo le mandaba a Juanita. Y así descubrió.
Los tipos tienen que reconocer a sus mujeres por sus números de teléfono. ¿Y entonces?
Y no,
descubrió. Imagínate, por haber mandado a Juanita...
le mandaba.
Estoy como Pavelata.
Claro, confirmó la sospecha. Confirmó la sospecha de la mujer con los mensajes. Pero hay que tener. Esto lo cuento para que sepan. Pues no, es un servicio para el señor. Si se cuide estas cosas.
Qué terrible.
También puede ser para la señorita.
Claro, para las damas, porque hay más hombres celosos que mujeres celosas. Contrariamente a lo que usted cree. Los hombres son mucho más inaguantables con sus celos y con su mal registro de las cosas. ¿Por qué me tenés que dejar a mí, A ver, decímelo, así que me dejás, decímelo mirando a los ojos. Y la mina dice, sí, tenés.
Me abre los ojos. No, y el tipo además después le pone un pasacalle, ¿vio?
Sí, le pone un pasacalle.
Emilce, siempre te amaré.
Oh, yo le fui a poner un pasacalle a una mina que vivía en San Miguel.
Sí.
Y no había edificio enfrente.
¿Y
no
qué
había
hizo?
Avenida enfrente, todo un descampado.
No, y se queda el tipo del pasacalle, se queda ahí parado.
Sí, ah, no le pude poner el pasacalle, se lo até a la calle y después no había edificación.
¿Y no le clavó un palo?
No. Lo dejé medio colgando, esperando que los vientos favorables. Pero ya apenas se leía, decía, titínate.
Titínate.
Titínate, voy a... Y nunca se extendía del todo. Fueron 8 semanas, 17 días. Fueron 2 meses, 3 semanas.
Todo eso
y
le
2 días y 6 horas inolvidables.
No, pero cuando es así usted tiene que buscar el palo más cercano para poder atarlo.
Sí, eso es lo que hacen todos. Muy bien. ¿Qué le parece? Yo no tengo más mensajes.
Yo tengo uno. Alejandro dice, Adrián de Saavedra, tengo una cuñada que es insoportable. No me la banco, la quiero matar. ¿Cómo hago para que mi hermano la deje? Es la mujer del hermano, de Adrián de Saavedra.
Un verdadero problema.
No lo sé. Correcto. Bien. Y otro que dice Dolina, dice Catalina de Bellavista, estoy trabajando en una pizzería hasta las 3 de la mañana. ¿No se quieren venir por unas empanadas y una pizza después del programa?
¿Cómo no? ¿A dónde es?
Bellavista.
Bueno, pero tiene que decir.
Ah, no, no.
Bellavista,
no,
en la calle Presidente Perón, en la ruta, qué sé yo, en no. La Gaspar Campo. Tiene que decir dónde está la pizzería, qué se piensa. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Y viene el bailongo.
Y viene el bailongo, dale.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Un abrazo que no llegó a apretar. Un beso que apenas rozó la mejilla.
Un chau en vez de un te quiero.
Un te veo que tendría que haber sido quiero volver a verte.
Un beso apasionado que nunca llegó.
Una noche sin abrazos.
15 años del atentado a la AMIA. 85 hasta luego, convertidos en hasta siempre.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto 0 kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto 0 kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Idea Radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de platino de Manuel Moreira.
Bien, maestro, el primer pedido lo hace Tito, le pide Rosas de Otoño.
Muy bien. Tocada porque... ¿Qué quiere que la cante?
Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez.
Esa es Rosa de Otoño, que cantaba Gardel. Y resulta que parece, cuentan, que
estando en Francia, de un lugar a ese le ocurrió cambiar la letra. En este...
Yo sufro mucho, me duele el alma.
Y parece que para jorobar con los guitarristas dijo otra cosa. Debe ser mentira. Después dice que había unos argentinos que no entendían.
Yo sufro mucho, me duele el alma. En mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabe por qué?
Sigue ahí contando sus síntomas, ¿no? Es un mal, más o menos. Dale.
Bueno, Damián de Seiza, maestro, le pide misa de once.
Misa de once, está mejor. A ver...
Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa calada cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Muy lindo, ¿no?
Daniela de Rosario le pide Mi noche triste.
Manu.
Bueno, hacemos una partecita.
No. Cante solo. Digo, no lo dudo.
Percata que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí sacó el consuelo, y por eso vengo entero olvidarme de tu amor.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar.
Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar.
La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar.
Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar.
Lorena Aymar, maestro, le piden Recuerdo malevo.
Un cachito. A ver, no sé si lo sé.
Era mi pepeta una flor maleva.
Mejor la primera vez, la primera vez, no la primera vez.
5 años pasaron de la primera cita, burló en el destino, me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños. Su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tu camino de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Sordo, por segundo día le pido garganta con arena o café la humedad. Saludos, Luján.
Ay, Luján, ¿dónde estás, Luján? Se ha ido, Luján.
Allá está.
Ayer le prometimos garganta con arena, pero yo no lo sé. ¿Vos lo sabés, café la humedad?
No.
Se lo promete. Yo tengo que saber la letra, conozco la música desde luego. Te lo debo. Tendríamos que haberlo... Tendría que haberme acordado. Pues yo ayer se lo prometí. ¿Qué vamos a cantar? ¿Por qué no canta Golondrina?
La pidieron por ahí. Sí, para Raúl
de Belgrano.
A ver, ¿en qué tono lo hacemos?
No me acuerdo. Creo que en mi o en mi bemol.
¿Cómo anda hoy? ¿Para mí o para mi bemol?
Para mí, vamos, bueno. Para mí.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas también suele volver.
Paula de Núñez le pide, maestro, ¿o qué será? Manu,
a ver.
Bueno, a ver, un poquitito.
Oh, que será, que será? Que andam suspirando pelas covas, que andam sussurrando versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam as cabeças assando nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que vivem nas ideias desses amantes, que curam nos poetas mais delirantes, que curam nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será?
que não tem dissência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Bueno, aquí hay un pedido especial para Manu. Dice, ¿puede ser Sandía Calada o Sandía Calada?
Sandía Calada.
Y Catalina le piden algo de Silvio Rodríguez y le dicen,
¿Sandía Calada,
Sandía Calada o algo de Silvio Rodríguez? Son dos cosas
algo
diferentes.
De Silvio Rodríguez dice, te amamos. Creo a que Silvio. Le dicen, se hace llamar Sandía Calada y Catalina, que son dos personas.
Sandía Calada es una milonga que en realidad se llama Milonga en Rojo. Que no es de Silvio Rodríguez.
Que le deben andar por aquí.
¿A dónde está? Cantaba Carlitos Roldán. Dale.
Ahí aquí está. Están, sí.
Bueno, ¿algo de Silvio? ¿Un poquitito?
Sí, dale, dale.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar. Si es de noche, tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es un bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
No es una elegía, se llama. Lo último, a ver qué tenés, sí, Gaby.
Tengo Romina de Palermo que pide Carla la Italiana.
Vamos con Carla la Italiana. Que
ya estamos casi al final.
Suficientemente sí. Banal como para ir, ¿no? Sin que nadie lo lamente. Así que, disculpe, no encuentro el acordeón. Aquí está. Ahí está.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Thank you.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura actual. Los empresarios de los teatros reconocen que la gripe porcina los afectó. La enfermedad produjo la baja de las ventas de entradas. Al respecto se refirió el ejecutivo Lino Patalano.
Esperando reabrir las salas el jueves, creo que de todas maneras tomamos una medida acertada a todos los productores. El jueves a la 1 va a haber en el Maipo una especie de ceremonia de reapertura donde van a estar todos los elencos, todos los productores y demás para decir, bueno, volvemos a la calle. Ahora hay que apechugarla para que el teatro vuelva a estar vivo y la cartelera es maravillosa.
Las exportaciones del sector automotriz aumentaron en un 0,5%. El dato lo resaltó ayer el Ministerio de la Producción de la Nación. Indica que el presente año la cantidad de unidades que se exportaron superaron a las del mismo mes del año 2008. Los tamberos volverán a regalar leche. Lo harán este viernes en las puertas de supermercados de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Quieren que se suba el precio que se paga por el litro de leche producida en los tambos. En Buenos Aires, la temperatura actual, 8 grados, 9 décimas, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Ese soy yo. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, feliz madrugada para todo el mundo. Aquí estamos, antes del amanecer en Radio 10, junto con todo el equipo, Emiliano Franzot en la puesta en el aire, hoy de gorrito invernal, no hace tanto.